Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Saludarlos a todos. Mi nombre es Petrona Lalles, soy periodista agropecuaria y tradicionalista acá por las sierras del departamento de La Valleja. Ejercemos la profesión en el quehacer agropecuario y tradicionalista desde hace más o menos unos 14 años. Estamos vinculados a lo que es la producción y conducción del programa Identidad Agropecuaria, que se emite por Canal 2 de Minas Cablevisión, además vinculado también en el periodismo en un todo, en diferentes ámbitos en este canal, y vinculados a CW54, emisoras del Este, acá por Minas también. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes una nota que realizamos al ingeniero agrónomo Javier San Román.
Ingeniero, ¿qué características tiene la zona donde usted es productor?
Yo estoy en la zona baja de Rocha, son campos que se hizo arroz hace años, ahora se ha dejado el arroz acá por dificultades de acceso y de drenaje y demás. Yo estoy entre el Chuy y la Coronilla, entrando hacia la Sierra de San Miguel. Son campos bajos con muchos problemas de drenaje, problemas de inundaciones y problemas de malezas para el cultivo de arroz, sobre todo porque la vegetación natural está muy adaptada al agua. Entonces son campos con su costo y a su vez con mucha dificultad de acceso. Yo estoy a 7 kilómetros de un camino vecinal firme y a 9 de la ruta 9, o sea, entonces sacar una cosecha de acá es bastante difícil.
Ingeniero, ¿qué característica o qué rubro dentro de lo que es la producción ganadera realizan usted y su familia en el establecimiento?
Bueno, originalmente hacíamos ciclo completo y más que nada cría y algo de ciclo completo. Después, debido a dos problemas, uno de las inundaciones de la zona, que cada 4 o 5 años se inunda todo el campo, y el otro el problema de brucelosis que hubo en la zona acá de Rocha, decidí cambiar y en este momento, desde hace aproximadamente 10 años, nos dedicamos a la invernada principalmente de novillos, o sea, hacemos recría e invernada, compramos terneros, los recriamos y embarcamos novillos gordos y a veces hacemos algo de vaca también gorda. Estamos en una zona principalmente criadora, los pequeños productores como yo, y los establecimientos grandes eran de ciclo completo y ahora se están volcando más a la cría, o sea.
Claro, para hacer cría, netamente, como puede ser, lo hacemos nosotros acá en la Sierra de La Valleja, se complica por todo ese tema, además de la humedad del suelo y de las características del campo.
Exacto. Hay un problema que es, o sea, la humedad no sería tanto, porque los ganados se adaptan, o sea, el problema son las crecientes, cuando se rompen los canales. O sea, yo acá estoy a unos 5 kilómetros del canal número 2, al sur de la Sierra de San Miguel. Cuando hay alguna rotura del canal número 2 al sur de la sierra, se tapa todo el campo con entre 80 y 1,20 m de agua durante un mes y medio. Y por lo general es cuando las vacas están ya en el último tercio de la gestación, entonces se complica mucho para el tema de la cría. En cambio con este otro sistema, bueno, es más fácil porque uno los novillos los retira, consigue algún pastoreo. Si bien vuelve de muy malas condiciones, pero es más fácil de manejar.
Yo le iba a consultar respecto al tema, ese mismo tema, ¿sería chica usted el área de campo cuando se viene la época de lluvia? ¿Cómo lo manejaba?
Normalmente, si no tengo las crecientes extraordinarias, esas de rotura del canal que se dan cada 4 o 5 años, la situación normal es que aproximadamente el 40% del campo me quede bajo agua en invierno y me queda un 60% pastoreado. Entonces lo que hago es ajustar la carga de invierno al área esa que sé que voy a contar con ella, a no ser de que venga una creciente extraordinaria que no pronto nada, tengo que retirar todo el ganado.
Ingeniero, ¿cultivos, mejoramientos que usted maneja en el establecimiento?
Bueno, o sea, desde hace aproximadamente 20 años empezamos a hacer siembras en coberturas en el establecimiento para potenciar el tapiz natural, que las pasturas, estas zonas, si bien son todas muy estivales, son pasturas buenas, tiernas. Y en este momento toda el área que no queda bajo agua normalmente todos los inviernos, o sea, el 60% ese que le mencionaba, está con mejoramientos en cobertura de lotus y trébol blanco. Y ahora estamos tratando de introducir alguna gramínea con cierta dificultad, pero vamos luchando ahí. Con el Olcus hemos tenido alguna experiencia que nos parece que puede ser bastante positiva.
Respecto a ese tema mismo, iba yo a consultarlo sobre, hay varietales nuevos en el mercado, ¿usted los va incorporando?
Usted sabe que las coberturas que tenemos, tengo por ejemplo la primera que hice en el año 96 y sigue viva, o sea, creo que son... mejoramientos que si bien no tienen el rendimiento que puede tener una pradera convencional, sí tienen una vida útil y una duración muy grande, ¿no? A su vez en la zona, debido a las inundaciones y las secas que estamos viviendo también por el cambio climático y demás, o sea, las pasturas de alta producción lamentablemente están muy, muy expuestas a esos avatares. En cambio, las coberturas permanecen en el tiempo e inclusive van mejorando con los años con el aplicado de fósforo. Son campos muy pobres en fósforo y en la medida que uno los empieza a fertilizar y a refertilizar, hay una respuesta muy importante, muy notoria. Y no perder una pastura es muy importante porque el costo de instalación de la misma es muy alto, ¿no?
Escuchando palabras, para usted el campo natural con el mejoramiento en cobertura es una alternativa absoluta.
No tengo ninguna duda, creo que es uno de los grandes déficits que ha tenido la profesión de los agrónomos, o sea, no trabajar como se debe, encarar los mejoramientos del campo natural y mejorar su producción de los campos naturales a través de incorporación de leguminosas y fósforo o sin las mismas, con empotregamientos, aguadas, sombras, o sea, creo que hay cosas básicas que las hemos salteado, o sea, nos fuimos de un campo natural muy mal manejado a tecnologías de última generación con praderas de muy alta producción y suplementaciones y fieldlot y demás, y nos faltó un paso intermedio que sea y probablemente sea de menores costos y de más duración, ¿no?
Ingeniero, ¿qué datos económicos o físicos podemos manejar y contarle a los oyentes dentro de lo que se pueda y usted esté dispuesto?
Por ejemplo,
producción de kilos de carne por hectárea.
Sí, cómo no. O sea, si bien la producción, no es muy alta, la producción que estamos obteniendo son 102, 105 kilos de carne por hectárea, bastante estable en el tiempo. Hay que tener en cuenta que son campos de CONIAT muy bajos, son campos de 30, 40 de índice CONIAT. O sea, que si lo lleváramos a CONIAT 100 serían producciones equivalentes a 300 kilos de carne por hectárea. O sea, las producciones no son muy altas y tampoco son en posafra cuando el ganado vale más. O sea, toda la producción que se saca del establecimiento se saca en los meses de primavera, verano y otoño. O sea, en invierno prácticamente no tenemos ventas. por el tipo de campos, y a su vez no suplementamos porque es muy difícil acá trabajar, estaríamos trabajando dentro del barro, o sea, para suplementar y dar de comer y demás. O sea, lo que no quiere decir que no se pueda hacer, hay gente que lo hace, pero es bastante complicado para esta zona de Rocha ese tipo de suplementaciones. Y los costos de producción del campo, después de que uno logra instalar los mejoramientos, o sea, son relativamente bajos. Es lo mismo que un campo natural, o sea, uno se termina limitando a lo que es la parte impositiva y personal, ¿no?
Volvemos de vuelta a lo que usted decía, si bien los costos eventualmente son más bajos en cuanto a incorporar pasturas, porque son mejoramientos en cobertura, nos permite sí tener una rentabilidad viable.
Yo creo que sí, o sea, inclusive creo que el país, todo Uruguay, tiene un debe en promocionar lo que son, o sea, las carnes en base a pasto, a campo natural. O sea, tenemos uno de los pastizales más productivos del mundo y no lo estamos aprovechando ni valorizando esas carnes producidas así. O sea, quizás la industria busque otras alternativas de más producción y demás, y quizás no sea lo que precisamos los productores. O sea, en este momento que los costos que tenemos son altísimos, o sea, cuanto más bajos sean, mejor es, aunque de repente no seamos tan productivos. O sea, el tema es que el producto que obtengamos también tenga un valor diferencial. O sea, hay mucha gente en el mundo quizás dispuesta a pagar más un producto natural. O sea, Uruguay tiene un eslogan, país natural. Sin embargo, en la parte de producción de carne cada vez nos estamos alejando más del Uruguay natural, y quizás sea la ventaja comparativa. O sea, nosotros para producir granos no estamos en condiciones que tiene Argentina o Brasil, que serían nuestros competidores más cercanos, porque somos un país que no tenemos las condiciones de ellos agronómicas para producir granos al costo de ellos, ¿no?
Ingeniero, en toda esta actividad del estar en el campo, del contacto que uno tiene en el diario vivir de ser productores rurales, ¿cuánto pesa la familia?
Ah, muchísimo. O sea, este es un establecimiento netamente familiar. Inclusive he tenido cambios en los últimos años. O sea, tenemos cuatro hijos con mi señora, los dos menores han estudiado agronomía, el mayor está a punto de recibirse, la otra está en segundo, tercero, no sé bien. Y bueno, está, o sea, te van dando ideas y cambios que a veces son difíciles de aceptar cuando vienen de adentro. Sin embargo, viene un técnico de afuera y te dice, vamos a cambiar esto así, así, y uno lo acepta así nada más. O sea, cuando es por el lado de tu familia, te cuesta. O sea, yo trato de darle la importancia que tiene y aceptar las ideas de ellos, porque evidentemente hay que irse ayornando a los cambios de tiempo y uno va quedando veterano. O sea, yo hace 30 años, en el año 80 hice paisandú. O sea, te das cuenta que hace muchos años que pasé por facultad y ha cambiado mucho todo el paquete tecnológico. Sin embargo, te encontrás con que las propuestas que ellos te están haciendo están volviendo a lo que nos enseñó, por ejemplo, el ingeniero Carámbula, que tuve el placer de tenerlo el profesor en Jorge.
Ingeniero, ¿qué cosas tiene como limitantes la agropecuaria hoy y cuál es el fuerte?
Creo que una de las limitantes que está teniendo hoy la agropecuaria en el país es el tema costos, evidentemente, que lo tiene la agropecuaria y cualquier actividad que expares. El tema personal, mano de obra, está siendo bastante, bastante difícil. Acá en la zona tenemos bastantes problemas también de abigeatos y problemas de perros y demás. Tenemos una gran amenaza que es el Capinanoni, que está entrando en forma muy importante por la frontera. O sea, la ruta 9, te vas hasta casi cerca de Maldonado y tenés Capinanoni, agarrás hacia Aiguay, hasta Los Talas encontrás Capinanoni. O sea,
en la Sierra y la Valleja le cuento que también.
Bueno, y el norte dice que está muy complicada la cosa. O sea, digo, creo que es una amenaza muy, muy fuerte que tenemos, y que las autoridades y los productores no tenemos todavía la conciencia y no hemos tomado las medidas necesarias para el control del mismo. Yo si bien tengo la desgracia de estar a 9 kilómetros de un camino firme, tengo la ventaja de que al estar lejos el capín demora más en llegar.
Ojalá no le llegue nunca, porque realmente cubre mucho los campos.
Sí, cubre mucho los campos, pero quizás con un manejo adecuado del campo natural y trabajando con las cargas que realmente llevan los campos y trabajando con algo más de pasto, el capín demore más en entrar. O sea, uno lo ve en las zonas que están más castigadas, sobre todo más sobrepastoreadas, cuando uno tiene un manejo un poco más racional, le cuesta más el ingreso al establecimiento. Porque no quiere decir que no entre.
¿Las fortalezas?
Y yo creo que la fortaleza justamente es el tapiz natural que tenemos y que cada vez nos va quedando menos y tenemos que intentar preservarlo para poder con eso potenciar nuestra ganadería, sobre todo, ¿no? O sea, tenemos unos campos naturales sumamente productivos y quizás si lográramos manejarlos mejor y con la carga que llevan, serían mucho más productivos de lo que son en la actualidad. O sea, yo hace un par de años empezamos a controlar el peso de los ganados y ajustar carga en función de la disponibilidad de forraje y demás, y nos hemos sorprendido en forma grata de la producción que uno logra en campos naturales. O sea, no está muy lejos de la producción de las pasturas artificiales. O sea, el tema es manejarlos, ¿no?
Ingeniero, ¿los productores deberíamos de manejar más los números?
Sí, sin lugar a dudas tenemos que manejar más los números y quizás un poco hasta cambiar la cabeza. O sea, porque cuando yo empecé con este esquema de un pastoreo controlado y demás, tuve que tener menos animales y tenés la sensación de que te estás fundiendo, porque lo que uno siente que tiene es el capital de respaldo, que son los vacunos, y sin embargo terminás produciendo más kilos de carne y con menos costo, porque al tener menos vacunos en el campo tengo menos gasto de sanidad, menos gasto de todo. Entonces creo que eso pasa por no manejar bien los números, ¿no?
Y agradezco muchísimo su tiempo, sobre todo, bueno, le ha quitado horas a la familia para esta entrevista. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo dedicado y por su amabilidad y disponibilidad.
No, pues a las órdenes, ha sido un placer.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy. El Plan Agropecuario presente en Expo Prado 2018. Calendario de charlas en la sala de conferencias de Expo Prado. Lunes 10 a las 14 horas, ganadería sobre campo natural. Una oportunidad de obtener buenos ingresos con sostenibilidad. Expone el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. Martes 11 a las 14 horas, suplementación en sistemas ganaderos vacunos. Expone el doctor Alejandro Sarabia. Miércoles 12 a las 14 horas, en pastoreo. Una aplicación para el ajuste de los pastoreos en sistemas ganaderos intensivos. Expone el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo. Jueves 13 a las 14 horas, Capina Noni. Una amenaza a la productividad de nuestros campos. Exponen los ingenieros agrónomos Javier Fernández del Plan Agropecuario y Santiago Contarín del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Viernes 14 a las 14 horas será la hora de la cría vacuna. Expone el ingeniero agrónomo Esteban Montes Narbondo. Por más información en www.planagropecuario.org.uy.
Contacto, nuevamente temas sanitarios en nuestra charla. Nuevamente la doctora Bettina Coppola con nosotros, técnica del Plan Agropecuario del Departamento de La Valleja.
Bueno, muchas gracias, Petrona, un gusto estar nuevamente contigo, con toda la audiencia. Bien, la idea hoy es tratar de hablar ¿Qué cosa tener en cuenta pensando en el Entore? Si bien estamos en el momento de las apariciones, terminando las apariciones, ya sabemos que el Entore se nos aproxima en breve, por lo cual hay que empezar a ir planificando y bueno, empezar por los toros, que en realidad es uno de los factores importantes a tener en cuenta, obviamente, para poder preñar las vacas, y que muchas veces se deja de lado, o nos acordamos de los toros, o a veces tratamos de evaluarlos o de mejorarlos ya muy próximos a la fecha de Entore, y a veces no tenemos el tiempo suficiente para tomar alguna medida correctiva o ver la posibilidad de adquirir nuevos toros.
¿Cuáles serían esos pasos? Ya hemos hablado del parto. ¿Cuál sería esos pasos a tener en cuenta esencialmente en lo que es toros?
Bueno, teniendo en cuenta los toros, es importante hacer una evaluación general. Digo, los toros para comenzar el entorno deben estar con una buena condición corporal, o sea, no es que estén excesivamente gordos ni flacos, obviamente. La nutrición es fundamental para todo lo que es la calidad seminal, por lo cual es recomendable una buena nutrición. Bueno, y todos los procesos de todos los pasos para tener en cuenta la evaluación del toro incluiría todo lo que es un análisis, un examen general del animal, arrancando de cabeza a cola, revisando todo lo que es la parte de boca, ojo, visión, toda la parte de conformación, articulaciones, miembros, ver que no tenga ninguna lesión, también observar en el corral el desplazamiento de esos toros, ver si se desplazan normalmente, si presentan alguna cojera, si presentan algún síntoma o algo que nos llame la atención, y bueno, después hacer una revisación más exhaustiva a nivel del cepo. Es importante tener un cepo o un medio de sujeción adecuado para los toros, ya que el profesional veterinario que lo va a estar evaluando también tiene que tener una cierta seguridad, por lo cual muchas veces las evaluaciones de toros es común que a veces no se hagan por un tema de que no hay cepo, y bueno, hay toros que son más o menos dóciles, pero igualmente uno de los motivos por los cuales muchas veces no se hace es ese, por lo cual a veces conseguir una instalación de un vecino, un establecimiento cercano que tenga un cepo para realizarla es una buena medida. Y bueno, y la revisación debería hacerse por lo menos unos 60 días antes de la época de entore, para nosotros poder evaluar ese animal, como les decía, comenzando por la condición corporal, que a veces ese tiempo es suficiente para recuperarlo en caso que esté falto de condición. Y a veces podemos ver alguna patología, tanto a nivel de órganos generales como de aparato reproductor, que a veces se puede llegar a recuperar. Luego de realizar un examen general del animal, boca, ojo, patas, toda la parte articular, estado general, vamos a un examen más exhaustivo, lo que es el aparato reproductor. Se revisa todo lo que es prepucio, se hace recorte de los pelos prepuciales, ahí en esa zona de prepucio a veces se puede llegar a ver alguna llaga, que a veces se puede tratar previamente. La llaga, una de las cosas que causa dolor, y eso a veces provoca que el toro no saque el pene, por lo cual va a estar complicando todo lo que es la monta específicamente, o sea, va a complicar lo que es la preñez, y en realidad también se hace una revisación de todo lo que es el pene, que a veces pueden aparecer verrugas, papilomas, que son los papilomas, también problemas de anillo, frenillo de pelo, un frenillo persistente, entre otras patologías que se pueden llegar a ver. Y también se revisan todo lo que es la parte testicular, todo lo que es consistente al tono testicular, la consistencia del testículo. Eso nos indica mucho también si el toro está produciendo ese semen en forma adecuada, en el sentido de que el tono testicular es un buen indicador de la producción de semen de ese toro. También se evalúa el diámetro, la consistencia de los testículos, todo lo que es la temperatura. Y bueno, eso sería un examen general. También se evalúa, se hace un tacto rectal para ver las glándulas anexas, próstata y glándulas anexas, que también se puede evaluar mediante tacto rectal. Y eso sería en general una evaluación general del toro. A tener en cuenta, digo, también la circunferencia crotal es una medida importante que se tiene en cuenta en los toros para predecir la producción espermática. Y otra medida complementaria sería sacar semen, sacar muestra de semen, ya sea mediante una monta que se desvíe el pene a una vagina artificial, con un electroeyaculador o con un masaje, que también puede llegar a sacarse una muestra de semen, y bueno, evaluarlo ahí a nivel de campo y ver la calidad seminal, porque muchas veces realizando un análisis del aparato reproductor, más que nada a nivel testicular, nos puede dar indicio de que la calidad seminal sea inadecuada, pero otras veces no. Y bueno, la forma realmente de comprobarlo es sacando una muestra de semen, que no es algo común que se haga tampoco, pero que debería ser recomendable para poder ver cuál es la calidad de ese toro. Y bueno, y otra cosa a tener en cuenta es todo lo que es el comportamiento del toro, porque muchas veces tenemos toros que son aptos anatómicamente, no tienen ninguna patología, desde el punto de vista reproductivo, serían adecuados, el tipo de la conformación, la calidad seminal puede ser buena, también se descarta obviamente que no sean portadores de enfermedades reproductivas, es un examen que debe hacerse para las enfermedades venéreas, como también todo lo que es las enfermedades infecciosas que se puedan transmitir por la monta. Y vemos a veces que el toro cumple con todos esos requisitos anatómicos, reproductivos, sanitarios, pero no monta. Entonces todo lo que es la prueba de habilidad de monta del toro es una prueba bien importante a tener en cuenta, ver si el toro monta, si se hace una monta completa, si puede protruir el pene, si puede hacer una monta adecuada para poder llegar a preñar esa vaca. Porque a veces tenemos problemas de toro que tienen baja libido, que en realidad no llegan a montar las vacas o no presentan un deseo sexual por esas vacas, no presentan cierto interés, y bueno, y a veces eso causa problemas de que cuando llegamos al momento de los diagnósticos tenemos problemas de baja preñez, y bueno, y empezamos a chequear, y a veces no es solo un problema reproductivo, sino un tema de inaptitud del toro, de no realizar una monta correcta, por lo cual es importante revisar la aptitud de monta. A veces los productores esa prueba no la hacen directamente con el veterinario, o a veces no se llama al veterinario para hacer una revisación completa del toro, pero sí ver el entore, eso es fundamental, que los productores observen cómo trabajan los toros, y es más, aparte de haber evaluado el toro con un veterinario y que el toro se lo haya aprobado como apto con las diferentes pruebas que le haya hecho, observar el entore es una muy buena medida, pensando que en realidad los toros pueden tener alguna lesión después de la realización, o tener algún problema, que a veces pasan problemas de dominancia, ¿tá? Que hay toros que ellos tienen un orden jerárquico y a veces hay toros que dominan más sobre otros y no dejan que monten otros. Entonces observar el entorno es una muy buena medida a tener en cuenta.
Le agradezco su tiempo y bueno, y el hecho de que haya compartido con nosotros su conocimiento, doctora.
No, los agradecidos somos nosotros y estamos en contacto brevemente.
Nos despedimos hasta acá nuestra intervención en el programa. Le enviamos un abrazo enorme a todas las familias de productores de todo el país y a todo el equipo que está en estudios en la radio. Abrazo grande para todos.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.